Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay petición de palabra por varias partes. A ver, primero, Senabre, ¿qué querías decir?
No,
Dani?
Sí, no, lo mío no era ni una opinión, ni hurgar en ninguna herida, ni nada. Era información que dimos el año pasado y que conviene refrescarla. Yo creo que a Miguel también le constará, a lo mejor incluso hasta he escrito sobre ello, es posible. Pero quiero recordar que lo dijimos aquí en este programa la semana después de Roma, que la gente que conoce bien a Bartomeu, yo le conozco desde hace muchos años, desde que estaba en la sección de básquet del Barça, pero te hablo de gente que le conoce muy, muy de cerca, de directivos que trabajan con él, de periodistas que son directores de diario y que pasan muchas horas con él y tal, me aseguraron todos, y así lo contamos, que nunca en su vida habían visto a Bartomeu tan cabreado, nunca, como el día después de Roma. Que le salía fuego y humo por la boca y tal. Y cuando el Mundo Deportivo, el día de la final de Copa, hace la portada de que Valverde se la juega y de, incluso en algún artículo en las páginas anteriores creo que se llega a decir que incluso ganando la Copa a lo mejor la continuidad de Valverde no está asegurada y tal, el Mundo Deportivo no se lo inventa. Es decir,
No, es que no se lo inventa, es que yo conozco,
es que era así, sí.
Conozco a la gente que estaba delante.
Exacto. Con lo cual, lo de Bartomeu con Valverde, ya hay precedentes, lo digo por lo que estabas comentando al principio del programa con Mónica Marchante y lo que preguntabas también a Toni Freixa.
Sí.
No digo que lo vaya a echar ni mucho menos, solo digo que Bartomeu ha tenido momentos en los que ha demostrado no ser el fan número uno de Valverde.
Sí, a ver, para seguir con la petición de palabra, Paco González quería hablar del cuarto gol del Liverpool.
A mí me parece la mayor vergüenza que yo he visto en la historia del fútbol.
Sí, sí, muy grande.
Desde el punto de vista futbolero, futbolero. Que haya cuatro jugadores del Barça que no han visto el gol. Es que no lo han visto, lo están repitiendo ahora mismo en Movistar Liga de Campeones y lo quieres poner. Es que ni lo han visto. Que haya otros cuatro que se han girado y han visto el remate, si es que lo han llegado a ver, porque el criterio de Anfield les ha hecho girar. Que solo uno, que es Jordi Alba, pero es el que está más cerca y no vale para nada, estuviera mirando el balón. O sea, yo soy entrenador y es que creo que salgo ahí y le doy sopapos.
Para que den vueltas al campo al aterrizar.
Es increíble, 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 de verdad.
Pero Paco, eso es el cagazo que tenían los futbolistas.
Da igual,
que no estoy justificándolo.
Y muerto físicamente, que las dos cosas son verdad.
Que no estoy justificando. Digo que eso es el cagazo, la cagalera que tenían encima. Los jugadores del Barça, cuando les mete el segundo gol el Liverpool, se descomponen. Pero cuando digo se descomponen, digo que se descomponen textualmente. No quiere ninguno la pelota, menos Messi. No sabe ninguno qué hacer con el balón. Todos tratan de quitársela. No van al balón dividido ninguno, asustados. Y en esa jugada...
Todo es perdonable, pero lo de la jugada...
Claro, no, que yo digo que eso es la foto final de lo que va ocurriendo.
Porque no está ridículo, que hemos visto goles ridículos el año pasado, lo de Karius, hemos visto cosas extraordinarias, pero de todos es que a mí me parece vergonzoso,
porque todos miran para otro lado, porque ninguno quiere el negocio.
Tampoco quiero justificar lo que ocurre, porque hay una falta de concentración evidente, pero fijémonos bien qué ocurre en esa jugada, que el Alexander-Arnold fuerza el córner que pega en Sergi Roberto y el balón sale por la línea de fondo a unos 10, 12 metros del córner y es medio gol del recoge pelotas. Oye, que es legítimo, que nada que discutirle, pero es una jugada anormal, porque el jugador del Barça que ve que el balón ha salido por la línea de fondo, lo lógico es que sea ese mismo balón el que luego se coloque en la esquina para lanzar el córner y no que se produzca esa jugada tan rápida.
Películas, que el balón está puesto ahí, Arnold da cuatro pasos, si se aleja de él y se da cuenta de que hay un tío solo.
Si se va de la jugada,
una vergüenza.
Es muy difícil.
Eso no lo hacen los niños.
No lo hace el equipo en el que juega habitualmente el amigo Toni Freixa.
No, y eso te puede pasar en Huesca cuando has ganado la liga y estás jugando con el segundo equipo, pero en Anfield perdiendo 3-0 y jugándote el pase a una final de Champions.
Huesca ganando la liga no te pasa, ¿sabes por qué? Porque estás relajado.
No, es que tienes
estaban
que
estar cagados.
Tienes que estar centrado.
Mira, tú no sé si te das cuenta, cada vez que había un balón aéreo, ¿sabes de lo que estaban pendiente cada jugador? Por Dios, que no le venga el mío. O sea, que pase por encima de mí la pelota, que se coma el marrón otro. No, ni atacaban el balón. Si es que los jugadores del Barça no atacaban el balón.
En ese momento, Manolo, tienen que estar centrados. Tienen que estar centrados en querer llegar a la prórroga.
Yo sé cómo tienen que estar.
Porque tienes posibilidades.
Que es 30 minutos más de opción de que tú metas un gol.
Klopp, valiente, jugadores valientes.
Pero vamos a ver una cosa, Dani. Tú has visto los últimos 8 minutos del Barça. cómo jugaba el Barça. Si es que no se atrevían,
no tenían ni fuerza,
ni a colgar el balón.
Ni nada.
Ni a colgar el balón. ¿Por qué? Porque tenían un cagazo. Porque les temblaba las piernas. No se Mira, ha habido una jugada que le dan el balón a Malcolm y Malcolm, en vez de girarse hacia la línea de fondo, que podía haber progresado a línea de fondo, luego centrar bien o mal o regular, se gira hacia afuera y vuelve a tocar la pelota a la divisoria con su equipo palmando 4-0. Porque nadie la quería. Ha habido una, Sergi Roberto en la frontal del área, le llega un balón y en vez de pegarla, aunque la tira a las nubes, la quiere pisar porque ve a Messi a 3 metros como diciendo, que chute este, porque es que yo no lo voy a meter, que chute
Manolo,
este.
Pero es que claro, cuando te han remontado un 3-0, el partido hace cuesta arriba y estás jugando en un campo que está apoyando al equipo contrario y que tú ves que te han pasado por encima, anímicamente el equipo ciertamente está hundido. En ese momento es muy complicado reponerse. Y menos en este caso un jugador como Malcolm, que acaba de entrar en el campo a prisa y corriendo justo cuando acabas de encajar el cuarto gol. Sí que ha habido alguna opción, y el Barça en ese momento ha encerrado al Liverpool en su área y en algún momento ha podido recordar el gol de Iniesta en Stamford Bridge, porque sí, sí. El balón merodeaba el área, pero no se ha producido.
Que no chutaban, bueno, Toni, que no han chutado a portería. Que es que el Barça en esos 10 minutos finales, repito, no ha chutado a portería, pero hay algo más dramático, no ha chutado ni fuera. Pero es que hay algo más dramático, en 10 minutos ha colgado un balón blando que ha salido Alisson a cogerla con las manos facilísimo, y otro balón cruzado de banda a banda que ha salido por el acostado, que es que no sabían ni lo que hacer con la pelota.
Gracias, perdona. ¿Querías decir algo a Toni?
No, que Toni ha dicho antes que yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, menos una cosa, que ha dicho que esto en deporte puede pasar, porque te puedes encontrar un equipo mejor, y yo creo que lo de hoy no puede pasar. O sea, que con un 3-0 a favor y con los dos tíos o dos de los tres más peligrosos lesionados del rival te vuelva a pasar, yo creo que eso no puede pasar.
Pues yo quiero decir que después de haber oído y pensado en lo que han dicho los jugadores, particularmente Busquets, creo que no solo no aprendieron nada del partido de la semana pasada, sino no aprendieron nada de Roma tampoco.
Exacto.
Porque le he oído hablar muchas veces de que no llegaba ese gol que queríamos marcar. Han salido a jugar pensando que en algún momento de los 90 minutos tendrían una ocasión en la que meterían un gol y con eso ya se pondría imposible la eliminatoria. Pero desde el punto de vista del barcelonismo, para mí lo que es imperdonable es que un equipo como el Barcelona espere a ir a por el gol. El Barça tiene que ir a por el gol. Y si hubiera ido por el gol, a lo mejor las cosas hubieran sido de otra manera.
Es que sabe lo que pasa, que en España le vale con ya aparecer a Messi. Porque es que la verdad es que aparece. Cada uno de los partidos.
Bueno, y hoy ha jugado para que los demás marcaran.
Ha aparecido, pero sus pases no han terminado en gol.
Paco, y el otro día. Bueno, apareció Messi en una falta que sí, solo la puede meter Messi en el mundo.
Y metió el segundo.
Pero que cuando juegas solo a Messi, eso. Yo los caras quieren sepultar a Messi. Vuelvo a repetir lo mismo que decía Barón. No saben de fútbol. Mira, Messi, tengo sus números aquí delante. Ha chutado 4 veces. 3 fuera y una parada de Alisson que ha tirado por encima del mar.
Paradón.
Ha dado 3 balones que ha puesto delante del portero solo a sus compañeros. Uno Coutinho abajo, que le para Alisson. Otro Jordi Alba, que tira con la derecha.
Con la izquierda en lugar de hacerlo con la derecha.
No, tira con la izquierda, perdón, y se la para Alisson. Y otro Luis Suárez. Aparte, hay otra jugada que Messi se la pone a Jordi Alba. Jordi Alba solo con 2 compañeros delante del portero. En vez de chutar o dársela a cualquiera de los 2 compañeros, espera que venga Messi, y Messi trata de recortar a Matip.
Yo no digo nada contra Messi. Lo que te digo, al final ha sido Argentina. O sea, ha
eso
dependido
sí.
solo de la inspiración de Messi.
Sí.
Y hoy Messi
pero,
pues no le ha salido.
La crítica será para los 10 que juegan con Messi.
Hombre, sí. Claro. Pero es que digo que cuando tú juegas a eso durante toda la temporada, en Europa hay un día que te pasan por arriba.
Pregunta directa para Rico. ¿Quién debe ser el entrenador del Barça la próxima temporada, Miguel?
Bueno, pues salvo lo que digan lo contrario, Valverde. Ahora ya veremos si dicen lo contrario. Aparte, es que una cosa. Valverde no es peor entrenador hoy que el día antes de que le renovaran, ¿eh? Es el mismo entrenador.
Sí, no, es verdad, Miguel.
Es el mismo entrenador.
100%, pero hay un antes y un después. 100% de acuerdo.
Pero hay un antes y un después. Las cosas pesan, las cosas pasan, las cosas suceden.
Estas cosas ya han pasado y no pasó nada.
Por eso, pasado, es una segunda vez, Miguel.
Hoy ha pasado
multiplicada. De acuerdo. Sí, yo lo sé que es una segunda vez. Pero. El Barcelona, en el contrato de Valverde especificaba claramente que había una fecha en la que tanto el entrenador como el club debían hacer efectivo la opción de concretar un año más opcional. Y lo que hizo el Barcelona no fue solo eso, sino que es firmarle un año y el otro opcional, es decir, volverle a firmar un contrato como el que tenía. Entiendo que si lo han hecho es porque deben pensar más que la responsabilidad está en los jugadores que el entrenador.
Senabre, ¿quién debe ser el entrenador del Barça la próxima temporada?
Para mí Valverde, es decir, Valverde ha ganado ganó un doblete el año pasado, seguramente va a ganar otro.
Es posible.
Para mí Valverde no tiene que dejar de ser entrenador por lo de hoy. Para mí Valverde no es entrenador para el Barça. Y es una estupidez decirlo cuando ha ganado un doblete y repito que va a ganar otro. Pero creo que en los momentos clave le falta grandeza y le falta atrevimiento. Para mí el Barça aspira, sobre todo el equipo que tiene al mejor jugador de la historia del fútbol, aspira a tener un entrenador
Dani,
más valiente.
Solo una cosa. Ahora mismo, hablando solo de estilo, tampoco hay mucho candidato, ¿no?
Porque Klopp, el del Ajax, Paco.
Eso te iba a decir. Klopp me vale el le pega Ajax. Más al Madrid que al Barça. Tú dices, me traigo al del Ajax. El del Ajax igual quiere que haya 11 tíos que corran. Entenderá que Messi no corra. Entonces igual quiere otro en vez de Suárez. Esa decisión hay que hablar con Messi. Porque claro, si a Messi le quitas los tres que le molan, igual te dice que no.
Por eso todos los jugadores, Paco, han hablado bien de Valverde hoy, porque ellos están contentos con Valverde.
Claro, por eso.
Viven muy bien.
Es lo que han dicho de boca para afuera. Nosotros ya tenemos algunas informaciones que apuntan a otra
cosa. No creo yo que los pesos pesados estén muy contentos con Valverde.
No, no lo están.
No lo creo yo. Fíjate, no estoy cerca de ese vestuario, pero tengo la sensación, por lo que he oído, que los pesos pesados no están muy contentos.
Yo creo que la repetición de esta alineación de hoy no ha gustado.
Y luego
pero,
otra cosa,
pero vosotros no decidiríais el año que viene con una eliminatoria parecida a esta con Valverde en el banquillo, que es que estas cosas pesan.
Pero o sea, Roberto, sí. Esto no es una crítica.
Hoy hasta las 9 de la noche, como decía Emilio, tiene un notable alto. Claro. Bueno, pero es que después del partido de hoy ya no tiene un
pero
notable
esto
alto.
Que voy a decir ahora...
Así es la vida. Hoy ha fracasado Valverde y han fracasado los jugadores.
Pero esto
Valverde,
que voy a decir ahora jugador, no es una crítica a Valverde.
Los jugadores son muy, 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 muy responsables.
Sí,
de
para mí el entrenador es Valverde.
Pero lo que quiero decir ahora no es una crítica a Valverde, pero me hace gracia que ahora digáis, el año que viene el entrenador del Ajax. Del entrenador del Ajax estamos hablando hace 15 días. El entrenador del Ajax está teniendo problemas para ganar la liga holandesa. No, no sabemos si la va a ganar.
Y otra cosa, el equipo de primera fila que ha entrenado el entrenador del Ajax es el Ajax.
¿Eh? Quiero decir, que es que somos muy... En esto,
el único.
Pero en esto no sé qué lo ha hecho, pero es verdad.
Y Xavi no ha entrenado a nadie. Y todo
cada uno quiere su estilo. O sea, yo entiendo
si
que
yo no
el que le gusta a Senabre es el del Ajax. Perfecto. Lo que te digo es que en el estilo del Ajax tienen que encajar también los deseos de Messi.
¿Te acuerdas el entrenador del Ajax que llevó al Ajax a la final de la Europa League y la perdió con el Manchester? ¿Te acuerdas?
No.
¿Cómo? ¿No te acuerdas? Lo ficharon, se lo llevaron a Alemania.
Sí, el Dortmund.
¿Sabes cuánto duró en el Dortmund?
Unos meses.
¡Dos meses! Es que todo el fútbol, si fuera dos más dos, cuatro, vamos, lo teníamos sumado. Repito que no estoy defendiendo a Valverde ni criticando a Valverde, pero me hace gracia que ahora salga el entrenador del Ajax.
Bueno, Freixa,
si me permitís, sí, claro. Discrepo total y absolutamente en tener que hacer responsable específicamente a Valverde de lo que hoy ha ocurrido. O sea, si queremos hacer responsable a Valverde de lo que hoy ha ocurrido, por favor, para complementar el razonamiento, me tenéis que contar qué equipo tenía que haber jugado, si Valverde si Valverde era el que tenía que defender el córner del 4-0, si Valverde es el que le da el pase a Jordi Alba en el segundo gol del Liverpool, o si es Jordi Alba que despeja hacia atrás. Es decir, ¿qué tenía que haber hecho Valverde hoy? ¿Qué alineación tenía que haber puesto en el campo?
Lo que dijo en rueda de prensa, Tony, salir a atacar.
Ya, pero eso es un concepto, Dani. Eso es un concepto. Salir a atacar está muy bien, ya lo entendemos. Salir a atacar y a marcar goles.
Tony, que tiene razón.
Pero ¿qué alineación tenía que haber sacado hoy Valverde?
Yo te puedo decir una cosa, Tony, desde mi modesto punto de vista, y lo dije antes del partido, por lo tanto, no puedo ser sospechoso de que me subo al resultado para decir una cosa u otra. Yo creo que después de lo que vimos en la ida y después de todo lo que hemos visto esta temporada con respecto a Coutinho, si tú estás seguro de que va a haber un partido de intensidad, de máxima intensidad,
no puedes ponerle.
Tú no puedes poner a Coutinho. Ponerle. Si tú partes de la base que vas a quitar el control que le pueda dar Arthur al juego y apuestas
por Vidal,
tampoco puede jugar Coutinho, porque Coutinho al final no ha sido ni centrocampista, ni media punta, ni extremo. No ha sido nada, no ha sido ni la sombra del jugador que estaba en el Liverpool. Cuando, para corregir su error, ha cambiado las cosas y ha hecho los cambios Sota, caballo, rey, vuelvo a decir, de Barcelona, ya era demasiado tarde. O sea, ya era demasiado tarde.
Al final estamos hablando que hubiera jugado Sergio Roberto en medio campo.
No, que tú, no, u otro, no sé, que hay.
Es un pequeño detalle.
Para mí tiene razón, Tony, en que no se puede apuntar solo a Valverde hoy.
No, es que no apuntamos.
Pero tiene más razón Palomar, una noche así. Pasa factura, sí, pasa, sí. Pero seguro.
Bueno, de hecho, habéis escuchado los mensajes que estamos recibiendo, la mayoría apuntan a Valverde. Claro, o sea, en la afición va a estar Valverde. Como
yo vuelvo otra cosa, vuelvo otra a decir cosa, que sí, los jugadores, Tony, no pueden otra quedar impunes.
Que lo que apuntaba Miguel antes, al final, Valverde se comporta como lo que ha sido desde que ha llegado, sí, y con su planteamiento. Sí, sí, sí. O sea, lo que si me preguntáis, oye, a los que son amantes del fútbol de intensidad, físico, les recuerdo que la final del 2011 en Wembley, el Manchester United tenía todo el físico del mundo y cuando llegaban a presionar el balón ya no estaba.
Pues claro,
el Barça con un centro del campo con Busquets, Xavi e Iniesta, con Pedro, con Villa y con Messi, aquello era un espectáculo porque podías poner ahí a los tíos más fuertes del mundo, que el balón
muy bien,
ni...
Ferdinand, que cuando iban ya no estaba.
Exacto, el balón ni lo olían. Y ese es el fútbol que decía Miguel, y coincido con él 100%, además él me conoce bien, que a mí me encanta, y me encantaría que el Barça tuviera este fútbol, con estos jugadores y con un entrenador que supiera desenvolver ese fútbol, desplegar ese fútbol en el campo, como hemos tenido en otra época. Pero al final, el entrenador que tenemos es el que tenemos, sí, y no os olvidéis, los jugadores que tenemos son los que tenemos.
Yo al poco de empezar la temporada, claro, sí, pero dije...
Eso se puede cambiar, ¿eh?
A mí me parecía el fútbol del Barça un poco Cholo Valverde. Con todo lo bueno, buenísimo que tiene Simeone y con todo lo bueno, buenísimo que tiene Valverde, incluida la gestión del vestuario, pero que poco a poco se iba renunciando, poco a poco o incluso atropelladamente, se iba renunciando a la importancia del balón y de valorar a los futbolistas que juegan con el balón.
Pero hay que tener esos futbolistas.
Bueno, algunos
vamos
hay.
A tener muchas semanas por delante para analizar y para ver los movimientos que va a hacer el Fútbol Club Barcelona. Freixa, te agradezco mucho que hayas estado esta noche.
Gracias
que sé que
a vosotros.
Una noche. ¿Consigues dormir hoy o...?
Sí, además me tengo que levantar temprano porque cojo un vuelo muy temprano, o sea que...
¿Has escrito algo en Twitter o cuando pierde el Barça no pones nada?
Sí, mira, me he equivocado al poner una cosa que, como siempre en estos momentos que hay sentimientos a flor de piel, la gente malinterpreta y tampoco sirven ni siquiera mensajes positivos. Luego también hay gente que sale de la cueva para insultar, pero bueno, ya se volverán a meter.
¿Sí?
Sí, no hay problema. Se volverán a meter cuando juguemos una nueva final, ahora la final de Copa, y tengamos la oportunidad de ganar un doblete. Porque claro, el que está a dos velas tiene ganas de atacar, está claro.
Claro. Gracias, Tony.
Gracias, un abrazo.
¿Nos vemos en Sevilla o cancelas tu viaje a Sevilla?
No, por supuesto que ahí estaré, ya contactaremos.
Un abrazo, gracias.
Hay una cosa que también juegan contra Valverde, y es que si ganas la Liga en la penúltima jornada, te ha quedado un alegrón ahí.
Tal cual. Es que estaba pensando ahora que, de verdad, creo que lo dijiste en Tiempo de Juego este fin de semana, este es el año de los de la depresión. O sea, no hay ni un equipo contento. No hay
yo te voy a decir que hay un equipo contento esta noche, los del Madrid, vamos, que
hombre,
están de fiesta.
Sí, hombre, pero a nada que...
Ha cambiado un año,
claro,
enfadado.
Pero esta noche es el Madrid.
Pero eso no te arregla una temporada.
No, claro que te arregla, pero ya te digo que hoy Zidane ha ganado un título. Pero vamos, no te quepa ninguna duda. El Madrid ha hecho una temporada nefasta, lamentable, pésima, horrible.
Hombre, para el Madrid ver a Messi levantar la Champions en el Metropolitano habría sido la última puñalada del año.
¿En el Metropolitano o en Bakú? Da igual dónde.
Sí, pero imagínate. Exacto. Aquí en Madrid. O sea, que luego sales a cenar, porque ese día la gente también tiene familia en Madrid, sale a cenar y te encuentras a todos con las banderas y con las camisetas y tal.
Barcelonistas en la Cibeles.
Claro, barcelonistas en la Cibeles. Messi y tal, no sé qué. No,
la atacada de Champions del Madrid...
La porta en el ten con ten. Imagínate.
Te digo yo que te miren las caras de los futbolistas del Madrid en el entrenamiento.
Perfecto. Bueno, pues tampoco están para sonreír mucho, ¿eh?
Dame caso, mañana las miramos.
Vale, lo miro. ¿Dónde lo las ponen?
En Movistar.
En el golazo.
Si hay alguno serio, ya sabemos que es que Zidane le ha dicho que tampoco cuenta con él.
Efectivamente. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, Juanma, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, ¿el bar qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena, segurísimo. Contrata tu seguro de coche y moto como nosotros con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves,
aquí, en COPE,
el Valencia busca la remontada.
Ambiente de fútbol, Paco.
Desde las 8:30 en tiempo de juego.
Va a empezar el fútbol.
La vuelta de las semifinales de la Europa League. Valencia, Arsenal.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están?
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es una edición especial del partidazo con lo que ha ocurrido en Anfield. Así que hemos tomado una decisión que es que para que Maldini esté tranquilo, que haga Mundo Maldini mañana, ¿verdad? Maldini, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, me parece gran decisión.
Sí, porque sí, si no, es que como tenemos todavía cosas que contar de aquí a la una y media, digo, es que es injusto. ¿vale?
Sí, con más tranquilidad, porque si no iba a ser demasiado. Iba a ser
cinco goles más tontos que has visto en tu vida.
Mira, me gusta eso.
Cinco remontadas
los
más.
Los cinco goles más estúpidos que has visto, que hayan sido relevantes.
Pues sí, tengo que pensarlos, pero me salen. Y las remontadas, podemos hacer.
No, el primero ya lo tienes, no te preocupes.
El primero podemos hacer los cuatro más aparte de este y las cinco remontadas más increíbles que recuerdo.
Pues mira, lo hacemos mañana. Eso es bonito. Mundo Maldini, lo hacemos mañana. Y si te parece, lo que te pido ahora es tu opinión sobre lo que viene mañana, que es el Tottenham, el Ajax Tottenham, con el 1-0 de la ida para el Ajax.
Hay tiempo de juego, ¿eh? Desde las 9 lo hacemos en cope.es, aplicaciones.
Además,
y
me gusta mucho cuando lo haces tú, Evangelio.
Muchas gracias.
Es que es un fenómeno, Evangelio. Evangelio
gana mucho, el programa es distinto, más fluido, más.
Estoy de acuerdo.
Es un crack. Más fluido. Crack total.
Tristemente estoy de acuerdo.
Como el agua.
¿Cómo lo veis lo de mañana, Evangelio, bueno, Maldini?
Yo creo que, evidentemente, el Ajax tiene que ser favorito, aunque en esta Champions, la verdad es que los favoritos están yendo al garete muchas veces, pero yo creo que las opciones del Tottenham pasan por el estilo de juego del Ajax. El Ajax es un equipo que no sabe jugar a defender un 0-1 a favor como tiene, que va a ser igual, va a ser atacar, va a ser valiente, va a ser un tanto suicida. Y yo creo que mañana jugará Llorente probablemente. Y yo creo que ese balón largo que le fue muy bien en a partir del minuto 30 más o menos de la ida hacia Llorente, yo creo que lo puede repetir y le puede funcionar. Creo que jugará Son arriba con Llorente y tengo la sensación de que tiene mucho más fútbol, la verdad, el Ajax, pero que tiene alguna opción todavía el Tottenham, aunque lógicamente muy favorito el Ajax.
Llevo un rato con la pedrada de que va a ser una final inglesa y sigo con esa pedrada. El otro día
ya para completar esta Champions increíble con
sí,
sorpresas.
Han pasado muchas cosas en esta Champions. El otro día te dijo Tagliafico aquí en este programa que ojalá salga un partido abierto después de ganar 0-1. Sí, y yo creo que es que el Ajax no va a jugar a otra cosa porque no sabe jugar a otra cosa. Claro. Y arriba yo me imagino, no creo que juegue Llorente, yo me imagino Lucas Moura con Son Heung-min, que el otro día estuvo sancionado y mañana va a poder jugar. Uh-huh. Quizás Sissoko Wanyama en el medio. Va a jugar Vertonghen con una máscara.
Pero ¿tú crees que va a volver a repetir defensa de 5?
No.
Eso no creo.
De 4, no, que le salió mejor el otro
defensa
día.
De 4 cuando mejor jugó.
Sí, defensa de 4 y arriba Lucas Moura y Son Heung-min con Eriksen y Ali enganchando y con Wanyama y Sissoko con el doble pivot.
¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que como realmente cambió bastante el partido. Es verdad que ha cambiado cuando entró Sissoko en el medio campo y cambió de defensa de 4, pero le funcionó muy bien balones largos a Llorente, pero permanentemente lo hizo y le funcionó bastante bien en la ida. Entonces yo por eso tengo la sensación de que sin Kane puede jugar Llorente con, desde luego Son va a jugar arriba con Llorente
mañana,
o con Lucas.
Estáis destripando todo hoy.
No, mañana el partido mañana luego será
mañana
por donde vaya.
Maldini, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, os quiero mucho.
Gracias,
chao.
Maldini. Este es Godín en el emocionante acto en el que ha anunciado que deja el Atlético de Madrid.
Estoy un poquito nervioso, más que ante un partido, bastante más. Y bueno, como se imaginarán, los he citado aquí a todos porque obviamente son mis últimos días, mis últimos dos partidos en el Atlético de Madrid. Perdón, difícil. Quería comunicárselo yo, que los sintieran de mi boca, aquí en primera persona, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más. Ese es público que obviamente he tenido ofertas otros momentos, me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría una y mil veces más, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Y gracias, gracias, simplemente gracias a todos. Gracias.
¿Has aplaudido, Andoito?
No, yo sí he sentido la emoción de Godín, porque la emoción de Godín tenía un fondo triste, tenía un fondo de pena. Es una emoción de un jugador emblemático que ha dado todo por un club durante 9 años, pero que no quería irse de este club. Por tanto, cuando le toca despedirse sin el ánimo para querer irse, de fondo subyace un clima triste, un clima de pena, un clima que los que le quieren pues lo han sentido y lo han hecho como suyo. Yo creo que hoy, además, Godín, hay que decir, ha estado respaldado de todo el equipo, todo el plantel. Ha habido caras de emoción en los rostros de Juanfran, en los rostros también del Cholo, en los rostros de algunos compañeros más. Le ha acompañado todos los empleados, utilleros, fisios del equipo, todo el cuerpo técnico, el consejo. No estaba Miguel Ángel Gil, que estaba en México viendo el San Luis, la franquicia que ha subido, que ha ascendido a Primera División. No estaba Andrea Berta, el director deportivo, y no ha trascendido ningún motivo para justificar esa ausencia. Y
eso,
sí estaba,
eso canta, ¿eh?
Sí, canta un poco. Y sí estaban sus padres, Julio e Iris, que han venido desde Montevideo de manera sorpresiva para él. Él no sabía que venían los padres a acompañarle en este día. Y se ha emocionado por eso, por supuesto, también su mujer. Hay que decir de lo de hoy que Godín ha demostrado ser un señor con mayúsculas y tener la categoría y la clase que el club no ha tenido con él. Porque hay que decirle bien claro a todo el mundo que Godín se va del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid no quiere seguir con Godín. Dicho esto, yo creo
pero
que...
Él ha dicho hoy que habían negociado, pero
bueno,
que no había...
Nah. Bueno, han negociado la negociación que por sistema impone el Atlético de Madrid a los jugadores de 30 o más años, que es un año más cada año. Eso no es negociar. O sea, si tú no eres capaz de hacer una excepción con un jugador como Diego Godín, que es parte del escudo, que te ha demostrado, que te ha dado muchísimo, no solo en compromiso, sino en títulos. No hace falta recordar quién marcó el gol de la Liga en Barcelona, de la 14, del año 14. No hace falta demostrar otras cosas. Yo no voy a contar ahora datos de Godín, porque todos lo sabéis. Yo digo que es mi opinión, como yo respeto la de otros que crean que deportivamente no está para rendir. Yo creo que no. Yo creo que está para rendir uno o dos años más a pleno pulmón, porque así lo demuestra la oferta de un grande de Europa. No se va a China, no se va a Japón, se va a la Liga Italiana, a un grande de Italia, que lo ficha y lo firma tres temporadas, porque cree que en esas tres temporadas va a sacar mucho de Diego Godín. Dicho esto, lo mejor y lo más emocionante viene el domingo. El domingo Atlético de Sevilla, la gente va a tener, sí, para él, el cariño, el amor y todo el respeto que le ha profesado en las nueve temporadas que ha jugado Diego Godín. A mí me da mucha pena todo esto porque no es la primera vez que pasa que un ídolo se saca por la puerta de atrás o que alguien que ha merecido otro un trato diferente es tratado de esta manera.
Sí, pero él chapó, porque ha elegido irse. Demostrando agradecimiento y no remordimiento, o sea, rencor o mala leche o...
Claro.
O sea, ha dicho, mira, paso página, que yo he visto estrellones, irse del Madrid cobrando un finiquito que flipas, sin dar ni rueda de prensa, del cabreo que tenían. Mm. Bueno, pues él ha dicho, me como el cabreo y demuestro gratitud y emoción.
Él ha hecho un esfuerzo hoy, Paco.
Es lo que ha hecho hoy es abrirse la puerta de su retorno. O sea, Godín está llamado a volver a este club. No sé si como entrenador, como director deportivo, como ojeador, como enlace, pero yo creo que él se ha abierto hoy la puerta del futuro. Además ha habido un gesto maravilloso al final de la rueda de prensa donde Godín ha saludado uno por uno a toda la gente que estaba en el auditorio del Wanda.
Incluidos los periodistas.
Incluidos los periodistas, incluidos cámaras, a toda la gente, a empleados del club. Hay que decir que esta rueda de prensa de la que habla Antonio estaba pactada. El Club Atlético Madrid ha pactado con Godín esta despedida y se
hombre,
ve...
estaba obligada, porque si el domingo le quieres despedir en tu campo tienes que anunciar.
No, digo que estaba pactada, me refiero en el sentido del vídeo tan precioso que le habían preparado,
sí,
con aficionados del Atlético de Madrid, donde ya venían a decir que se iba a marchar Godín. O sea, que han ido de la mano en el adiós.
Bueno, el vídeo al que te refieres no lo hace el Atlético de Madrid, lo hace la gente que le lleva las cosas a Godín, ¿eh?
Bueno, pero con un acuerdo con el Atlético de Madrid.
Bueno, el vídeo personal, no hace falta pedirle... El vídeo que ha hecho el Atlético también es bonito.
Yo creo que van de la mano el Atlético de Madrid y Godín en este adiós, más allá de que la gente pueda pensar que Godín puede seguir, de todo lo que quiera, pero yo creo que el Atlético de Madrid le ha dado un honor... De grande.
No, el honor se lo da el jugador al Atlético de Madrid.
Bueno, y el Atlético de Madrid yo creo que lo ha despedido con honor de gran futbolista, bueno, que es Godín.
A mí el acto de hoy me ha parecido muy triste, muy...
Bueno, pero es triste porque es triste que se vaya
No, pero no porque diga adiós Godín, sino también la puesta en escena no era... No lo digo yo solo.
Yo creo, Antonio, que él ha querido dar una rueda de prensa en la que no hubiera, o anunciar su adiós, en la que no hubiera ni vencedores ni vencidos.
Correcto.
Y sin embargo ha habido un vencedor, que ha sido él.
Porque
ha hablado muy bien, porque lo cuenta muy bien y porque luego, porque es verdad todo lo que tú has dicho, lo que le ha dado este jugador al Atlético de Madrid, le convierte en uno de los símbolos.
Ayer os dije que no iba a rajar, porque él tenía muy claro que no iba, en el día de hoy no iba a rajar de nadie, omitiendo y obviando detalles que... De manera íntima, él a su círculo sí ha transmitido su dolor y su pena y su queja. Pero es un señor y hoy ha preferido despedirse de esta manera.
Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Godín, que se despide este fin de semana, le quedan dos partidos, pero bueno, en casa se despide este fin de semana frente al Sevilla. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Querías aportar alguna noticia del Real Madrid, creo, en este partidazo de COPE.
Sí, bueno, principalmente lo que está pasando por la cabeza de Keylor Navas en la situación que vive, ya sabes que...
Hombre, el tema favorito de Paco,
sí,
González.
Paco,
atento.
Sí,
atento. Sí, está Paco aquí.
Siempre atento, Miguel.
A ver,
sí,
¿qué va a pasar?
Está Miguelito muy en forma, ¿eh?
Sí. A ver si salimos indemnes de esta.
A ver, venga.
Bueno, ya sabes que ha empezado la ronda de entrevistas de Zidane,
sí, con alguno... Pedro Sánchez ha empezado la ronda de contactos y Zidane también. Está ronda de contactos en el despacho de Zidane.
Sí, la intención de Keylor Navas a día de hoy es pelear el puesto y no se le pasa por la cabeza ahora mismo abandonar el Real Madrid. Yo la información que tengo es que Zidane no le ha comunicado ni a Keylor Navas ni a Courtois quién va a ser titular para la próxima temporada, pero Keylor no se rinde, quiere pelear el puesto, sabe que Zidane confía en él y está dispuesto pues a apurar plazos. Vamos a ver cómo se va desarrollando la pretemporada, qué oportunidades da Zidane a uno y a otro, pero insisto, la idea de Keylor Navas es continuar en el Real Madrid. Le quedan todavía 2 años de contrato. Hoy nuestros compañeros de Onda Madrid deslizaban el supuesto interés del Oporto en hacerse por Keylor Navas. Es evidente que si Casillas, esperemos que no, tiene que abandonar el fútbol, necesitan un portero. En medio está Jorge Méndez. Hay interés por parte del Oporto, pero Keylor no quiere marcharse al conjunto portugués. Habría que buscar una fórmula parecida a la que en su día se hizo con Iker Casillas, porque Keylor Navas tiene una ficha en torno a 5 millones de euros. El Oporto yo creo que no estaría dispuesto a llegar a esa cifra, y en caso de que esto se cristalizara de aquí a finales de agosto, pues como digo, habría que repartir la ficha del portero, que insisto, lo tiene muy claro a día de hoy, y que quiere continuar en el Real Madrid la próxima temporada a expensas de lo que decida Zinedine Zidane.
Pues igual siguen los dos. Yo, si me permite, quería decir una cosa de lo de Marcos Llorente. Por supuesto que Zidane es el único que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, porque es el único que ha ganado 3 Champions con una imagen señorial para el Real Madrid. Es él el que tiene que dar su opinión, y la de los demás no vale para nada, la mía la que menos, pero es que la tengo que dar. Me parece que con Marcos Llorente se comete una injusticia extraordinaria, y si se hace con Reguilón me parecerá exactamente lo mismo, porque Reguilón para mí ha estado mejor que Marcelo, y Marcos Llorente para mí ha estado mejor que Casemiro en esta temporada. Entonces, lo único que espero de Zidane es que mantenga ese nivel de exigencia para el puesto de tercer portero. Porque si no le vale un tío como Llorente y un tío como Reguilón, pues ya veremos quién le vale de tercer portero.
Joder, esto Paco tiene mensaje, ¿eh?
No, tiene mensaje, no. Esto es una bomba.
Pues yo no lo he cogido, fíjate.
No, porque tú estás ahora todavía con la cosa de Godín.
Estoy con Godín, yo.
Y no,
pues es que...
Reconociendo que Zidane tiene todo el derecho a hacer lo que
yo
le dé la gana.
Estoy muy sorprendido con los dos casos. A mí, lo de Reguilón y lo de Llorente, especialmente lo de Reguilón, porque lo de Llorente ya llueve sobre mojado, porque yo creo que Llorente ya lo tuvo en el Castilla, ¿no?
Sí. Mira, Llorente lo tuvo en el Castilla.
Y no le gustaba.
Jugó 4 partidos de titular, sí, y entre el partido número 5 y el partido 17 solamente lo volvió a poner,
sí,
una vez.
Tal cual. O
sea,
No le gusta. Pero lo de Reguilón...
Pero escúchame, es que te voy a decir más de Llorente. Cuando este año vuelve Zidane, creo que es en la primera rueda de prensa, está ahí Miguelito, dice una frase, Zidane dice, Llorente lo que necesita es lo que le pasó en el Alavés, jugar muchos partidos para demostrar lo buen jugador que es. O sea, le está diciendo ya, vete a jugar a otro sitio que aquí no vas a jugar. Es que no le gusta, Paco.
Yo no digo que
esté de acuerdo o que no estemos de acuerdo, pero no le gusta este jugador.
A mí, para lo que ha hecho el chaval esta temporada, me parece injusto. Y además, creo que vamos a ver a Marco Llorente jugar Champions el año que viene.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Déjame apuntarte otro asunto acerca de Hazard. Bueno, la operación Hazard. ¿Sabes que Kovacic está cedido por parte del Real Madrid al Chelsea? Al conjunto londinense le ha caído una sanción de la FIFA que han recurrido y que todavía se tiene que ejecutar. Pero como este jugador está inscrito, aunque termina la cesión el próximo 30 de junio, y en ese caso el club no podría inscribir nuevos jugadores, el Chelsea sí podría conseguir una nueva cesión o un traspaso que pueda abaratar la operación Hazard. Evidentemente, si se confirma esta sanción, no van a poder fichar, no está el Chelsea tampoco para desprenderse de jugadores, tampoco ha hecho un temporadón Kovacic, ya sabes que con Zidane no terminó muy contento, y eso que jugó algunos partidos importantes, así que insisto, el Chelsea tiene hasta el 30 de junio para decidir si al final le propone al Real Madrid otro año de cesión o un traspaso para, en ese caso, si al final llega a Hazard como parece, abaratar la operación.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es casi tertulión lo de hoy, porque vais a estar hasta el final ya. Para lo que os queda, os quedéis aquí conmigo, que si no me quedo aquí solo.
Si quieres, damos un par de anuncios también.
Sí, lo que haga falta.
Preguntas de los oyentes.
No, va a haber de todo, va a haber absolutamente de todo. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues nada, estamos bien los dos.
Sí.
Eso ya noticia.
Vamos por orden. Tebas, lo primero, ¿qué ha dicho Tebas hoy en Madrid?
Bueno, Bueno, Tebas se ha reunido hoy en el Eurostar Madrid Tower con las ligas europeas. Ha habido más de 250 clubes.
Eso es un hotel, porque claro, la gente oye eso...
No, no es una pensión, desde luego.
No, hombre, pero que dices Eurostar Madrid Tower parece una nave espacial.
Bueno, hijo, pero es un hotel bastante conocido, están las torres.
Mi madre está, vamos...
Es el único hotel donde Fouto puede hablar por la noche y no le da de al lado golpes, porque es que las paredes no te imaginas lo ancho.
Efectivamente, qué bien lo conoces. Bueno, pues ha habido muchos clubes europeos, 38 ligas, y allí Tebas ha dado un discurso de lo malo que sería... La Superliga está cerrada, que quiere hacer la UEFA, en la que piden que se reduzcan las ligas a 18 equipos, que se juegue el fin de semana, bueno, todo eso. Ha habido recado velado para el Real Madrid, que está a favor de esto, y además por aquello que contamos aquí, Juanma, de los 900 millones de euros que podría llegar a ganar un club. Fíjate lo que ha dicho el presidente de la Liga hoy.
Si pagan esos 900 millones de euros de televisión que decía uno, que creo que todos sabemos quién es, pues bueno, pero como eso es imposible, o sea, es muy difícil, ¿no? Vivimos un momento de la industria del fútbol complicado y que se dicen muchas barbaridades y no es tan fácil. Bueno, es que yo creo que es imposible que de la noche a la mañana 16 clubes decidan crear una competición. Ese farol no me lo creo. No. Es que la postura del Real Madrid no me pregunta porque es conocida, es pública y conocida, ¿no? Aunque siempre digo lo mismo, ¿no? No, ellos no lo dicen tan públicamente, oficialmente, pero bueno, ya lo leemos en algunos periodistas que escriben... sabiendo que es el portavoz casi del club, por lo tanto la postura del Madrid es pública y conocida, ¿no?
Bueno, que no se encanute con el Madrid, que el Barça está exactamente igual. No sé si oísteis a Bartomeu el otro día decir que lo que no puede ser es que el Barça vea al Liverpool una vez en 12 años y una vez contra el United en 15, que eso no puede ser. O sea,
Paco,
es que
el Barça está a una y a otra. A toda la que le va.
Sí, pero las declaraciones públicas son muy claras a favor de otra Superliga. ¿Eh?
Mañana,
sí.
Fouto, me vas a contar todas las novedades del VAR de este fin de semana.
Sí. Sí, mañana las vamos a contar. Vale. Mañana las vamos a contar.
¿Con qué cariño lo dices?
¿Qué novedades hay del VAR?
No, hombre, pues que...
Se desplazan. Tienen una actuación en directo.
Sí.
No, habrá cuatro partidos que se hagan allí en la sala.
Y que, por ejemplo, la segunda parte de los partidos van a arrancar todas a la vez.
Sí, todos los partidos el domingo arrancan a las 6:30.
Hombre, todos arrancan a la vez, pero...
No, a las 6:30 no.
La primera...
Eso es la última, Miguel. La que se ha cambiado es la última.
La última la han puesto a las 8
de la tarde. Yo también voy con el papel mojado ya.
La última la han puesto a las 8 de la tarde para no coincidir con la Champions del Barça femenina. Y va a coincidir con Eurovisión, con lo cual ahora pues supongo que los ofendiditos por Eurovisión pues saldrán ahora protestando. Y luego la penúltima jornada del domingo, como decimos, todos los partidos, primera parte empieza a las 6:30 y la segunda debería empezar a las 7:30. Pero claro, si hay algún partido que va con descuento un poco largo por el tema del VAR, digamos que va con un descuento de 6 minutos, pues todos los partidos tienen que empezar la segunda parte a la misma hora. Con lo cual, en vez de empezar a las 7:30, pues tienen que empezar todos a las 7:36. No sé si me he explicado.
Sí, muy bien.
Perfecto.
Gracias. Mañana, por si acaso, vienes otra vez, por si no lo hemos entendido.
Sí,
ya sabes
luego.
Que algunos, como le dijiste una vez a Lama, sé que a ti te cuesta un poco más, por eso te lo voy a explicar dos veces.
Pues eso, mañana damos una rueda de prensa también.
Mañana lo...
Hoy, en cambio, lo he entendido a la primera.
¿Hoy? Pero bueno, pues sí. Eso es cuestión de
Lama
suerte.
Y yo cada vez nos entendemos mejor.
Estoy entregado.
Sí. Mira, hoy ha ocurrido una cosa. En la rueda de prensa de Rafa Nadal le han puesto una trampita, una compañera. No estoy criticando a la compañera, ¿eh? Pero cuando te preguntan por algo sobre la igualdad hombres y mujeres,
lo de los
salarios.
Sí, es que ahí Nadal se metió en un jardín.
Claro, no. La historia está que, como yo he caído en el charco, sé perfectamente lo que es el charco de la guerra de géneros. Entonces, he visto a Nadal y me veía a mí ahí. Me veía ahí intentando salir.
No, por el pelo, ¿no? Que le falta, ¿no?
Oye, perdona, a Nadal no le falta ningún pelo.
No, está como tú, estamos operando el mismo día.
Sí. Puedes pedir hora en el
¿Tienes
mismo
algo
sitio?
Contra la gente que se opera, Manolo?
Pues ya. No, al revés. Hay gente que se pone
este
labios,
es Nadal,
se pone pelo.
Este, tú ponte labios, que era lo que te quedaba.
No, los tengo bastante gordos, ¿eh?
Y los labios también. Este es Nadal hablando de los salarios.
No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje, no sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. La pregunta es que estamos buscando todo el rato la polémica, ¿no? Y como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Y a veces os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo digo. Creo que contesto habitualmente de manera coherente y correcta, y a veces se tergiversan las palabras que yo digo, y evidentemente tengo madre, tengo hermana, y son de las personas que más quiero en este mundo, o sea que ¿qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos, ¿no? Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar.
Esto es lo que ha dicho.
Es su teoría de siempre, la verdad, pero es que como hace dos semanas le criticaron hasta tenistas españolas, pues sabía yo
pero
que...
Mira, por ejemplo, en el Mutua Madrid Open, hoy me han dicho, creo que gana más en premios la ganadora que el ganador. Se lleva más la ganadora que el ganador en el Mutua Madrid Open, me lo han contado...
Es que el mundo del tenis, la verdad, lo conocerá mejor Nadal que nosotros, pero es verdad que hay torneos de chicas que son más entretenidos porque... están más igualados o porque simplemente no le pegan tan fuerte a la bola y no dura el punto dos bolas.
Ángel García. Hola, Ángel.
Muy buenas, Juanma. Para empezar, ganan exactamente lo mismo en el Mutua Madrid Open, en todos los grandes y en muchos otros. Yo en este tema sí que no me van a pillar porque ya sabéis lo que soy en la redacción y ya me lo oís a diario. Yo solo quiero preguntar, como bien dice Rafa al principio del audio, ¿cuánto ganan las chicas del Barça que están en la final de la Champions y cuánto ganan los chicos que se han quedado fuera?
¿Cuánto generan?
Sí, por eso. Es que es exactamente eso lo que él dice. O sea, él lo que dice es que el tenis es el deporte con mucha diferencia de los top que yo conozco, pero con muchísima diferencia más igualitario que hay, porque tienen el mismo dinero en premios, cosa que no sucede en ningún otro deporte de los top. Mira lo que gana Laia Palau o Sergi Llull, mira lo que gana Alexia Putellas o Leo Messi, mira lo que gana Amanda San Pedro, que estuviste el otro día hablando con ella, o Coque. Es que da igual, mires el deporte que mires. De golf ya ni te cuento. Mira a Nuria Iturrios, que ha ganado dos torneos seguidos, o Sergio García. Me da exactamente igual. Entonces, él lo ha dicho en 10 ocasiones exactamente igual, lo explica siempre, y cuando se quedan solo con el titular pasa lo que dice Paco, que le critican sin haberle oído explicar. Yo no digo que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo con Rafa. Yo lo que digo es que él lo que dice es, no es por ser hombre o mujer, es por generar o no generar, es porque la calidad de tu trabajo sea más alta o más baja. Y si hay una tenista que genera más atención que yo y juega al tenis mejor que yo, que gane mucho más dinero que yo.
Claro. Por cierto, ¿cómo está Rafa para debutar mañana? ¿A qué hora juega?
Que es lo más importante, por cierto. Va a jugar a las 4 de la tarde ante Félix Auger Aliassim, un canadiense, ya te vengo contando, jovencito, muy bueno. Y Rafa hoy, que ya ha entrenado a mayor ritmo, casi con normalidad, bastante recuperado de ese virus. Eso sí, no ha sacado nada bien, cosa que le viene pasando en los dos torneos que ha jugado, y necesita recuperar ese saque para aspirar a todo en estos torneos que quedan y en Roland Garros, así que a ver si lo recupera. Y va a jugar a las 4 de la tarde. Ha ganado David Ferrer a Roberto Bautista en 3 sets, así que por lo menos se ha ganado una batalla más, que va a ser mañana a las 9 y media de la noche ante Alexander Zverev, el alemán.
Oye, yo no había ido el corte del charco, sale muy bien.
Sí, sí.
Pues, o sea, comparado contigo, que te ahogaste en el charco. No,
yo no me ahogué en el charco. No me ahogué. Al día siguiente gané a los puntos.
Te ahogaron.
Pero sí. No. Al día siguiente gané a los puntos. Ahora no vuelvo a meterme ahí, vamos.
Más tonto eres.
Que se levante por la noche el que le dé la gana. El futbolista, la modelo.
Nadal,
y,
que se levante la gana.
Que se levante quien le dé la gana cuando yo era el niño, vamos.
Mira, Nadal ha mencionado a todas las mujeres que quiere. Como tiene que ser. No como hiciste tú ni las mencionaste.
Sí. Oye, os agradezco muchísimo que hayáis estado esta noche aquí en el programa, porque no teníamos casi nada.
Mira,
al final lo hemos llenado poco a poco. Gracias a todos. Buenas noches, ¿eh?
Venga.
Adiós. Mensajes para cerrar de los oyentes, Alberto Araúz.
Sí, que vamos a ver, Juanma, lo que nos han querido dejar en esta noche de Champions.
Solamente se me viene una frase a la cabeza, que es... ¿Y el Barça qué...? Otra vez eliminado de Champions.
Eso de que va a ganar otro doble del Barça, que un poquito de respeto para los valencianos y los valencianistas. Un poquito de respeto. Eso de que va a ganar otro doblete, primero tendrá que ganarnos en la final, que lo veo complicado.
Quiero dar la enhorabuena a todos los merengues por ganar la cuarta Copa de Europa seguida. Esto no se hace todos los años, ¿eh? 4 Copas de Europa que hemos ganado otra vez.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Ya saben, desde las 9 en los móviles, en los dispositivos móviles, en cope.es y en las historias estas modernas, pues se va a poder escuchar Tiempo de Juego con Fernando Evangelio, ese partido entre el Ajax y el Tottenham. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.